Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Cuando tenía 14 años, fuimos de paseo a donde nuestra abuela y mi padre me encargó del cuidado de mi hermanito, que solo tenía 4 años. Mi papá quedó de irnos a recoger, pero nunca llegó porque se sentía cansado y se durmió allí en la casa. Pasó que me llevé a mi hermanito para la casa, pero mi papá se confió que estaba conmigo donde mi abuela y dejó el arma cerca de su cama. Llegó el niño y se puso a jugar con el arma. Se pegó un tiro en la cabeza y murió. Y mi padre me decía, «Te dije que no te vinieras». Desde ese momento he quedado con un trauma. Para mí, todo lo que pasó fue mi culpa. Tengo mucho resentimiento conmigo mismo. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, ¿cuánto nos duele pensar en el horrible trauma emocional que usted ha experimentado? Cuando ocurren accidentes, es natural tratar de culpar a alguien. Además, el instinto de supervivencia nos lleva a tratar de justificarnos diciendo que la culpa la tiene otra persona a fin de evitar la angustia extrema que resulta de sentirse culpable. Creemos que por eso su padre le decía a usted que no debió haber vuelto a casa. Él sabía que tenía la culpa por no haber ido a recogerlos como dijo que haría y por haber dejado un arma cerca de la cama. Sabía que él era el adulto y que era la persona responsable, pero su instinto de supervivencia lo llevó a decir algo que aliviaría sus propios sentimientos horribles de remordimiento. Como resultado, usted se ha echado la culpa de modo irracional durante todos estos años. Por supuesto, de nada le sirve a su padre culparse a sí mismo tampoco, así que no se trata de señalarle con el dedo acusador. Sin embargo, queremos ser muy claros en esto. Usted no tuvo la culpa. Usted no hizo nada malo. Cuando él no fue a recogerlos como había dicho que haría, usted trató de actuar de una manera responsable al llevar a su hermanito de regreso a casa. Hay una razón muy buena por la que Dios creó a cada ser humano con una conciencia. La conciencia nos ayuda a tomar decisiones acertadas y a tratar a otros como debemos. Y la conciencia nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de Dios. Pero no es su conciencia la que está haciendo que se sienta culpable. Más bien, esos sentimientos de culpabilidad provienen de información errónea y de una mala interpretación de los hechos. La información errónea es lo que su padre y tal vez otros familiares le han dicho. La mala interpretación de los hechos procede de la profunda pena que usted ha sentido y de que no ha comprendido que un adolescente de 14 años no puede razonar como un adulto. Permita que Dios lo consuele. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace que dice Caso 74 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628. O búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. No sé qué es el amor. No amo a nadie y antes más bien trato de hacerles daño a las personas que más me quieren, que son mi esposa y mi hija. No sé qué me pasa. Hago cosas que no debo y cada vez que quiero buscar a Dios me siento acusado y culpable. Por eso tengo mucho miedo y me escondo detrás de este computador para escribir lo que no puedo decirle a nadie por miedo al rechazo. Dentro de mí hay algo que quiere gritar, «Jesucristo, ayúdame», pero no soy capaz. Estoy atado a muchos vicios. Quiero empezar de nuevo. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, comencemos con la culpa y la condenación que siente. Usted dice que esos sentimientos impiden que busque a Dios, pero no es Dios el que quiere condenarlo. De hecho, Él dio a su único Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz en su lugar, a fin de que usted no tuviera que ser condenado. Eso quiere decir que la condenación que usted siente no proviene de Dios. Nosotros creemos que viene más bien de Satanás mismo. Satanás quiere que usted se sienta tan condenado que no busque una relación personal con Dios. Así que Satanás le dice de continuo, al oído, que usted es culpable de muchos pecados. Eso es verdad. Cada uno de nosotros es culpable de pecado. Pero Satanás también le dice al oído que usted es un inútil, que no merece que se le ame y que un Dios santo jamás lo aceptaría. Y todo eso es mentira. Mientras tanto, Dios está tratando de comunicarse con usted. Es la voz de Él la que usted oye por encima del miedo y de la culpa que siente. Por eso usted dice que hay algo adentro que quiere gritar y pedirle a Cristo que lo ayude. Esa es la respuesta suya a la invitación que Él está haciendo. Dios lo invita a que tenga una relación con Él. Si usted acepta esa invitación, Él lo perdonará y le quitará la culpa que siente por todas las maneras en que ha pecado contra Él y contra el prójimo. Además, como Dios es amor, Él lo ayudará a aprender a amar a otros, tales como su esposa y su hija. Usted dice que no sabe qué le pasa ni por qué sigue haciendo cosas indebidas. Eso se debe a que ha permitido que Satanás tenga el dominio en su vida. Usted le ha dado a él control absoluto. Él hasta le ha quitado el amor que usted, de otro modo, hubiera sentido por su familia. ¿Quiere seguir así? Si no quiere seguir dándole control absoluto a Satanás, entonces dígale a Dios que está arrepentido y pídale que perdone sus pecados. Agradézcale que Cristo ya tomó el castigo por todo el pecado suyo para que usted no tuviera que ser condenado. Deje que Dios quebrante el poder que Satanás ha ejercido en su vida. Deje que Dios lo cambie por completo. Usted puede empezar de nuevo. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 93 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Llevo 20 años en la prostitución gracias a mi madre. Ella era una drogadicta y mi papá un borracho, y me mandaban a prostituirme para sustentar su vicio. Mi vida está destruida, y lo único que sé es que no sirvo para nada. Creo que lo mejor que pudiera hacer es matarme para acabar con este sufrimiento que me amarga la vida. Ni tengo perdón de Dios por todo lo malo que he hecho.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, ¿sabía usted que el Dios del universo la conoce y sabe cómo llegó a ser lo que es hoy en día y que Él la ama más de lo que usted puede imaginarse? Es probable que usted piense que Dios es un dictador severo que quiere castigarla por todo lo malo que ha hecho. Pero lo cierto es que Dios es un Padre amoroso que quiere perdonarla y darle una vida completamente nueva. Usted dice que su papá era un borracho.
tanto su experiencia negativa con él como sus opiniones actuales acerca de él afectan sus creencias acerca de Dios, nuestro Padre Celestial. Sin embargo, nuestros conceptos no deben fundamentarse en nuestras experiencias. Usted puede creer que el mundo tiene manchas porque sus lentes están sucios. Puede creer que no hay nadie que sea amoroso porque no ha llegado a conocer a nadie que lo sea. Puede creer que Dios no está interesado en su bienestar porque a su padre biológico al parecer no le interesaba. Y puede creer que usted no sirve para nada porque así la trataron sus padres. Pero el hecho de que crea cualquiera de esas cosas no quiere decir que eso sea verdad. La verdad debe fundamentarse en la Biblia, el mensaje de Dios para los seres humanos. A través de las páginas de la Biblia aprendemos que hay un Dios amoroso y compasivo que está separado de nosotros a causa de nuestros pecados. Pero también aprendemos que Dios concibió la forma de acercarse a nosotros al entregar a su único Hijo para que muriera por nuestros pecados. Él dio a su Hijo Jesucristo a fin de que pagara el castigo por nuestros pecados para que usted pudiera llegar a conocerlo y a considerarlo como su amoroso Padre Celestial. Cristo ya sufrió las consecuencias de los pecados que usted ha cometido, así que usted no tiene por qué seguir sufriendo. Basta con que, en sus propias palabras, le pida a Dios que la perdone por esos pecados y que le dé una nueva vida. Luego comience a orar todos los días, pidiéndole a Dios que le quite todo sentimiento de amargura, rechazo y falta de autoestima. Dios puede hacer un milagro en su vida. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 118.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace algunos años, por fortuna, me gané un buen dinero de manera honrada, el cual invertí muy mal, pues pensé que el dinero no escasearía jamás. Pero grande fue mi sorpresa cuando de repente, al involucrarme en juegos, vicios y placeres mundanales, en cuestión de un año perdí todo lo que en principio quise tener por siempre, y tarde me doy cuenta de cuán vano es tener cosas sin sentido. Tuve amigos y mujeres por demás. Hoy en día, grande es mi pesar al no tener nada ya, ni amigos, ni mujeres, ni familia. Todos me abandonaron al ver que ya nada tengo y pago las consecuencias de los malos hábitos. Ayúdenme, por favor, a encontrar a Dios de manera definitiva, pues sin Él entiendo que nada seré en la vida. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, lamentamos mucho que se sienta solo y vacío. Todos necesitamos amigos y familiares que nos animen y nos amen. Creemos que, con el paso del tiempo, sus amigos y sus familiares volverán a buscarlo. Esperamos que pueda perdonarlos por la forma en que lo han tratado y que ellos puedan perdonarlo a usted por cualquier cosa que les haya dicho. En la historia universal hay un ejemplo de alguien que tuvo una experiencia parecida a la suya. Salomón, el sabio maestro y rey, escribió: «No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida». Salomón tenía toda posesión material y todo lujo que había en aquel entonces. Según los documentos históricos, él tuvo además 700 esposas y 300 concubinas. concubinas. Y a pesar de que no perdió ni su dinero ni sus mujeres, como le sucedió a usted, llegó a la conclusión de que la felicidad y el contentamiento no se obtienen mediante las posesiones ni las relaciones físicas con mujeres. La mayoría de las personas jamás tendrán la oportunidad de aprender de primera mano la lección que usted y Salomón aprendieron, que el tener todas las posesiones materiales que uno pueda imaginarse no produce lo que uno quiere o necesita. Es más, con frecuencia da como resultado una sensación de vacío, de tristeza y hasta de desesperación. Usted nos pidió ayuda para encontrar a Dios y podemos asegurarle que una relación personal con Él es la única manera de llegar a sentirse de veras contento y satisfecho en esta vida. Dios puede darle una razón para vivir y un propósito por el cual levantarse todos los días. Él está cerca de usted ahora mismo. Solo tiene que orar en sus propias palabras y pedir que le perdone sus pecados y que forme parte de su vida de hoy en adelante. Pídale que le muestre cómo salir del hoyo en que se encuentra. Lea la Biblia, comenzando con el libro de Eclesiastés, para que vea lo que le pasó a Salomón. También para usted hay esperanza. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace que dice Caso 151 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Hace poco llegué a ser padre de una linda bebé, aunque no estoy casado con mi pareja. Ella es la mejor mujer del mundo que haya conocido, pero el problema soy yo, que a la par he tenido un amante que es de un club nocturno. Me siento sucio y con una carga muy grande. Temo perder a las personas a quienes más amo. He pedido a Dios que me perdone, pero el sentimiento de culpa no desaparece. Aún siento aquí en el corazón ese dolor y esa voz que me dice, culpable, culpable. En verdad yo quisiera acabar con todo lo malo que hice y empezar una nueva vida, pero cuando lo intento, vuelvo a caer en ese pozo sucio. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, hay muchas otras personas que se hallan en ese pozo sucio que usted ha descrito. Al igual que usted, han tratado de cambiar muchas veces, solo para caer aún más profundo en un oscuro abismo. Han perdido toda esperanza. Pero usted nos ha contado su caso porque quiere hallar una salida y sí hay esperanza. Su conciencia le está indicando que usted es culpable debido a que es esa la verdad, como usted mismo lo ha reconocido. Es culpable de la mentira y del engaño y de muchas otras cosas que han hecho que se sienta sucio. Pero lo que hasta ahora no ha comprendido es que todo ser humano también es culpable. Todos hemos pecado. Y como todo pecado merece el castigo de Dios, todos sufriremos el castigo por las cosas que hemos hecho. Los pecados que usted ha cometido tal vez le parezcan peores que los de otras personas a las que conoce, pero todo pecado nos separa de Dios. Cada uno de nosotros debe reconocer su pecado ante Dios mediante la oración. Pero en lugar de responder condenándonos, Dios ya ha respondido enviándonos a su único Hijo para que pague el castigo por nuestros pecados. Jesucristo murió a fin de llevar tanto el castigo de usted como el nuestro. Así que cuando le pida a Dios que lo perdone y usted de veras se arrepienta de sus pecados, Él borrará la cuenta por completo y le dará esa nueva vida que usted desea. Luego de que haya orado y haya pedido a Dios que tome el control de su vida, debe dar los próximos pasos y comenzar de nuevo. Pídale a la mamá de su hija que lo perdone por haberla engañado y propóngale matrimonio. Hágase responsable ante ella con relación a todas las actividades en que usted participe, de modo que ella siempre sepa dónde está usted. Quédese en casa con su familia en vez de frecuentar clubes nocturnos. Manténgase alejado de tabernas y de otros lugares donde pudiera tomar malas decisiones. Busque una iglesia cercana en que las personas que asistan estén contentas y muestren amor porque han cultivado una relación personal con Dios mediante la oración y la lectura de la Biblia. Tal comunidad de personas es el sitio ideal en el que usted y su familia fortalezcan sus relaciones los unos con los otros y con Dios. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 153 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Casi pierdo la vida. Recibí 4 balazos por parte de delincuentes. Estando al borde de la muerte, a raíz de eso, mi corazón se llenó de ira contra todo delincuente. Conseguí un arma y me dediqué a asesinar delincuentes. Les quité la vida a varios. Hace un mes me reconcilié con Dios. Estoy pasando un proceso difícil. Tengo pesadillas, ataques de pánico, depresión. ¿Qué puedo hacer? ¿Tendré consecuencias de todo esto que hice? Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, comencemos contestando su última pregunta. Sí, habrá consecuencias por lo que usted ha hecho. Cuando optó por matar a otros, aunque eran delincuentes, con eso estaba haciéndose igual a Dios. Él es el único que tiene la autoridad para decidir cuándo alguien ha de morir. El sexto mandamiento nos enseña que el homicidio es un pecado contra Dios, y aunque usted haya creído que tenía un motivo que justificaba el matar a esos delincuentes, de todos modos era homicidio. Una de las consecuencias que ya está afrontando es un agudo remordimiento de conciencia que tiene como síntomas las pesadillas, los ataques de pánico y la depresión. Para reconciliarse con Dios, como dice que ha hecho, usted tuvo que confesarle su culpa y pedirle perdón. Cuando encaró la gravedad de todo ese pecado, incluso el haber matado a otros, comenzó a sentir todo el peso de la culpa. Durante mucho tiempo, su ira había impedido que sintiera esa culpa, pero cuando le confesó a Dios todos sus pecados, usted se sintió abrumado. Fue así que comenzaron las pesadillas, los ataques de pánico y los episodios de depresión. Otra consecuencia que sin duda afrontará es el no poder dejar de preocuparse por tener que encarar su pasado algún día. ¿Puede usted confiarle a Dios su futuro, aunque signifique el tener que pagar lo que le debe a la sociedad por las leyes que ha quebrantado? Muchas personas creen que si hacen las paces con Dios, Él debe eliminar las consecuencias de todo lo malo que han hecho. Pero Él no ha prometido hacer eso. Cuando su Hijo Jesucristo murió en la cruz para quitar el castigo eterno de nuestros pecados, Él hizo que usted y que nosotros pudiéramos pasar la eternidad en el cielo, a pesar del hecho de que todos hemos pecado y hemos quebrantado sus leyes. Cuando aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros y confesamos nuestros pecados, de inmediato tenemos acceso a su ayuda en este mundo y en el más allá. Sin embargo, esto no nos libra de las consecuencias de lo que hacemos mientras vivimos en este mundo. Cristo nos ayudará y nos guiará, pero Él no elimina la ley de las consecuencias naturales. A medida que pase tiempo en oración y en la lectura de las Sagradas Escrituras, usted se acercará a Dios y Él le dará las fuerzas y el valor para afrontar su futuro. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 158.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Trabajo desde hace 8 meses en un restaurante de comida rápida. Todos los días observaba cómo mis compañeros tomaban dinero de la caja y robaban sin ningún remordimiento. Por más de 5 meses me mantuve alejado de esa fatal conducta, pero la tentación siempre estaba presente. Desde hace 2 meses caí en esa errada conducta de robar el dinero de caja y se ha convertido en un círculo vicioso. Pero desde ese mismo día no soporto el grado de culpa. He estado deprimido y muy preocupado y casi ni duermo. No quiero tener una doble cara delante de mis seres queridos. ¿Qué hago? Ya no puedo más. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, tenemos buenas noticias para usted. Su conciencia está respondiendo tal como Dios quiso que respondiera. Eso es señal de que, en el fondo, usted es una persona de integridad. La tentación en la que ha caído no tiene que arruinar su vida. Ha aprendido una valiosa lección que jamás olvidará, pero ahora debe dar pasos para salir de ese ciclo y volver a actuar con integridad. Usted sabe que es malo robar. El octavo mandamiento es muy claro. Tomar lo ajeno es pecado, ya sea un pedazo de fruta del supermercado, o unos centavos de la caja registradora, o una gran suma de dinero de la cuenta bancaria de otra persona. Muchos creen que no tiene tanta importancia si se trata de pequeñas cantidades. Eso es como si creyéramos que es menos malo matar a alguien pegándole un solo tiro que matarlo con varios impactos de bala. El muerto está muerto sin que importe el número de disparos que lo mataron. Robar es igualmente malo, y no importa lo pequeña que sea la cantidad de lo robado. Otros comparan sus bienes materiales y sus recursos económicos con los bienes y las riquezas de los demás. Ellos se convencen de que la falta de equidad justifica el robo. Cuando alguien llega al convencimiento de que el robo se justifica, esa mentalidad habrá de perjudicarlo llevándolo a quién sabe cuál extremo. Lo mejor sería que buscara de inmediato otro empleo. Aléjese del todo de la tentación y luego elabore un plan para restituir lo que ha robado. Una vez que haya eliminado la tentación y haya comenzado a restituir el dinero robado, sentirá alivio del estrés psicológico que lo ha mantenido deprimido y sin poder dormir bien. Sin embargo, más importante que cualquier otra cosa, usted debe pedirle a Dios que perdone sus pecados en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cristo murió en la cruz para sufrir el castigo eterno que le corresponde a usted por haber robado. Él lo perdonará, pero usted debe mostrar su sinceridad al no volver a hacerlo jamás. Con eso termina lo que recomienda mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 185.
Para obtener este mensaje por escrito, escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628 y pídalo según la fecha de hoy o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net e imprímalo usted mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Me corté las manos con una navaja y tomé pastillas. Lo hice enfrente de mi esposo y estuve en el hospital. Después de salir, caí en depresión severa, culpándome y creyendo que Dios me iba a castigar, quitándome la vida de verdad y mandándome al infierno. Desde entonces, ni un solo día dejo de pensar en la muerte. Tengo mucho miedo de no saber a dónde voy a ir. Creo que todo es pecado. Perdí 40 libras en muy poco tiempo. Me consumí pensando en el purgatorio. Me arrepiento. Estoy bajo ayuda psiquiátrica y medicamento, el cual no quiero. Yo quiero salir de esto con la ayuda de Dios.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, en definitiva, usted está pasando por un tiempo muy difícil. Nos alegramos de que nos tenga la confianza para ayudarla a superarlo. En primer lugar, es muy importante que comprenda que hay dos asuntos distintos que usted ha mezclado como si fueran uno solo. Lo que de veras está afrontando es un problema químico, es decir, físico, como también un problema espiritual. Nosotros no podemos ayudarla con el desequilibrio de sustancias químicas en su cuerpo, pero estamos muy contentos de que está bajo el cuidado de un médico. No deje de tomar la medicina que el médico le ha recetado y comprenda que usted la necesita tanto como algunos necesitan medicina para contrarrestar la presión arterial alta. Su médico sabrá cuándo se haya resuelto el desequilibrio en su cuerpo, así que hasta entonces tome la medicina y no se ponga ansiosa por eso. El segundo asunto es espiritual. Usted sostiene algunas creencias muy distorsionadas acerca de Dios que le están causando toda esa angustia. Usted concibe a Dios como un juez vengativo que se complace en castigarla y desea mandarla al infierno. En eso sí que está totalmente equivocada. Cuando los padres disciplinan a sus hijos y les imponen un castigo como consecuencia de alguna infracción que hayan cometido, ¿acaso eso significa que quieren que esos hijos fracasen o que ellos como padres se complacen en el castigo que les toca aplicar? ¡Claro que no! Los padres aman a sus hijos y solo se valen de reglas de comportamiento y de consecuencias por no cumplirlas a fin de ayudar a cada uno a aprender a llevar una vida segura y feliz. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama tanto que nos ha preparado el camino. Él sabía que íbamos a pecar y a quebrantar las reglas, así que envió a su único Hijo para que recibiera nuestro castigo. De modo que no tenemos que ir al infierno o al purgatorio ni ser castigados, porque Cristo ya pagó por todo nuestro pecado. Cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados en el nombre de Jesucristo, Dios nos perdona porque ha prometido hacerlo. Debido a que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 249.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Mi esposo de 55 años murió de un infarto fulminante. Teníamos 36 años de casados. Le dio un dolor en el pecho. Me llamó y le dije, ve a consulta. Y él dijo, me tomaré una aspirina. No pude hacer nada. Murió en mis brazos. Intenté revivirlo dándole masajes y respiración boca a boca, pero no regresó. Le he reclamado a Dios. Me enojé con mi esposo por no volver. Algunos momentos me siento culpable. Tal vez si hubiéramos ido a la emergencia antes, no se hubiera muerto.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, cuánto lamentamos que haya perdido a su esposo. El tener que ajustarse a vivir sola después de 36 años de matrimonio le llevará mucho tiempo y considerable esfuerzo emocional. Así que la animamos a que dependa de su Padre Celestial para recibir la ayuda y el consuelo que necesita. El apóstol Pablo enseñó que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Luego de que se sienta menos afligida por el choque inicial, si le pide a Dios que la ayude, podrá sentir su abrazo consolador. Sin embargo, por ahora es evidente que se siente muy perturbada debido al choque producido por las circunstancias de la muerte de su esposo. Usted está cuestionando lo que hizo al respecto y se siente culpable por no haber obligado a su esposo a que fuera al hospital. Si él no hubiera podido decir nada, sin duda usted lo habría llevado. Pero cuando él le dijo que no iba a hacer más que tomarse una aspirina, usted a su vez no pudo hacer más que confiar en lo que él le estaba dando a entender que estaba pasando en su cuerpo. No había modo de que usted comprendiera la seriedad de la situación. Usted respetó el derecho que tenía su esposo de tomar su propia decisión porque él parecía competente para tomarla. Así que usted no es culpable de nada más que de confiar en él. Y es por eso, precisamente, que se ha enojado con él, porque la decepcionó en ese sentido. Usted cree que se ha quedado sola porque su esposo decidió solamente tomarse una aspirina y no ir al hospital. Y ahora está enojada con él por haber tomado esa decisión y por haberla dejado sola. Tanto la culpabilidad como el enojo que siente son reacciones normales en tales circunstancias. Con el paso del tiempo podrá afrontar esos sentimientos y el choque inicial habrá disminuido considerablemente. Pasará por etapas de profunda tristeza, pero a medida que transcurran las semanas y los meses, la tristeza será cada vez menos profunda y finalmente aceptará el hecho de que él de veras ha fallecido, de que usted no tuvo culpa alguna y de que ahora debe hacer una nueva vida sin él. Por el momento, sus emociones bien pudieran impedir que sienta la presencia y el consuelo de Dios. Pero nunca dude de que Él está con usted y que espera que ponga en Él toda su confianza. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 262.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
No sé por qué razón no logro confiar en Dios. Pienso que quizá no me va a responder. A veces he dudado hasta de su existencia y no he logrado dimensionar que lo que dice en la Biblia también es una verdad para mi vida. La desconfianza en Dios, el temor y pensar que quizá no voy a alcanzar los requisitos que Cristo me exige para heredar la vida eterna, me mantienen con un constante sentimiento de miedo, duda y desconfianza. Quiero encontrar en Dios todo lo que necesito, confiando en Él y venciendo todo temor.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, es muy probable que a usted le hayan enseñado algunos pasajes bíblicos de un modo equivocado. Es verdad que Dios tiene normas. Sin embargo, aunque usted pudiera seguir todas esas normas todo el tiempo, eso no la haría merecedora de la vida eterna. Quien le enseñó eso está en un error. La Biblia dice con toda claridad que hay una sola manera de obtener la vida eterna y es al aceptar el precio que Cristo pagó al morir en la cruz en lugar suyo. Él ya murió a fin de pagar por cada pecado que usted haya cometido. Así que usted no tiene que seguir pagando una y otra vez, ni tiene que hacer penitencia. Solo tiene que decirle que acepta lo que Él hizo por usted. Si Cristo no murió para pagar por los pecados suyos y por los míos, entonces ¿por qué razón murió? ¿Por qué habría de entregar su vida voluntariamente si no era para pagar el precio del perdón y la vida eterna para usted y para mí? Cuando actuamos como si creyéramos que su muerte no fue suficiente y que por eso nosotros tenemos que hacer más y pagar más para obtener la vida eterna, es lo mismo que rechazar ese regalo que Él nos ofrece. ¿Quiere eso decir entonces que uno debe seguir pecando al quebrantar todas las reglas? Esa es la pregunta exacta que el apóstol Pablo hizo y contestó en su carta a los Romanos. La respuesta de San Pablo fue, de ninguna manera, ya que Cristo nos amó tanto que pagó el precio supremo y murió en nuestro lugar, con razón queremos corresponder a su amor haciendo lo que le agrada. No agradamos a Dios al ser perfectos, porque es imposible ser perfecto. Así como los niños desobedecen a sus padres, nosotros habremos de desobedecer a Dios. Si bien los padres no desechan a sus hijos por haberles desobedecido, tampoco Dios nos desecha a nosotros por haberle fallado. Pero debido a que lo amamos, le pedimos perdón y comenzamos de nuevo. Comprendemos que Él ha establecido esas reglas para protegernos y ayudarnos a crecer. Toda persona que hace uso de la razón duda alguna vez de la existencia de Dios. Y gracias a Dios, Él no nos condena por nuestras dudas. Usted puede confiar en su Padre Celestial. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 293.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
No sé si Dios pueda perdonarme. Es mi segundo aborto y además hace más de un año que he estado engañando a mi marido con un hombre casado. Soy consciente de que eso está mal ante Dios. Por eso es mi pregunta, si Dios puede perdonarme todavía, ya que yo, sabiendo que está mal, lo hice. Quiero acercarme a Dios, pero me da vergüenza. Siento que no merezco nada de Él, ni siquiera de dirigirme a Él.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, tiene razón. Usted ha hecho cosas muy malas. Con razón se siente avergonzada y está arrepentida. Destruyó dos vidas y quebrantó sus votos nupciales y ha mentido a fin de encubrirlo todo desde el principio. ¿Podrá entonces perdonarla a Dios? Para dar con la respuesta, debemos investigar a ver qué dice la Biblia al respecto. La Biblia dice, «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna». Así que Dios nos ama a tal grado que sacrificó a su único Hijo para que pudiéramos recibir el perdón y tener vida eterna. Envió a su Hijo Jesucristo a fin de que naciera solo para que posteriormente pudiera morir como la paga de los pecados que usted y yo hemos cometido. Pero usted cree que lo que ha hecho es más de lo que Dios es capaz de perdonar. Por eso dice el versículo siguiente del mismo texto bíblico, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. A pesar de todos los que pudieran condenarla a usted, Dios envió a Jesucristo para que usted pudiera salvarse de la condenación eterna. Al pecado se le ha comparado con el caerse desde un precipicio. Uno no puede caerse un poquito. Una vez que se cae, es hasta el fondo. Cuando uno peca, no hay pecado pequeño, ni mediano, ni grande. Cualquiera que haya sido el pecado necesita el perdón de Dios. Sin embargo, no es automático el perdón. El apóstol Juan nos dio estas instrucciones. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
cuando usted le pide a Dios en oración, en sus propias palabras, la confesión que hace tiene que estar acompañada del arrepentimiento y de la decisión de dejar de engañar a su esposo. Si está sinceramente arrepentida, entonces estará igualmente agradecida al saber que Dios la ha perdonado y le ha dado la oportunidad de volver a comenzar. Y esa gratitud y esa libertad de la culpa le ayudarán a comenzar una vida en la que desea agradar a Dios todos los días. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 297.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Hace muchos años mis padres murieron asesinados. Siempre recuerdo la escena y pido a Dios que me ayude a liberarme un poco de esos recuerdos. Mi abuelita, una tía y algunos familiares nos ayudaron a mi hermana y a mí a seguir adelante. Ahora somos mujeres profesionales con muchas metas por cumplir. Sin embargo, me cuesta mucho entender lo que sucedió y lloro y pido a Dios no vivir más. Siento que caigo en depresión por cualquier cosa. Así como hay días en los que estoy bien, hay otros en los que no quisiera seguir más. No sé qué hacer. Quisiera ser más fuerte. ¿Dios perdonará todos esos pensamientos que tengo? ¿Él podrá ayudarme a salir de esto?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, qué triste es su caso. Sentimos mucho lo que usted está sufriendo ahora y lo que sufrió cuando era niña. Nadie debiera tener que soportar semejantes experiencias y recuerdos, además de la pérdida de ambos padres. Tenga por seguro que nos interesa su bienestar y queremos que vuelva a escribirnos y a contarnos cómo le está yendo. Usted nos pregunta si Dios la perdonará por los pensamientos de suicidio y por la depresión. Lo que tal vez no sepa es que sus pensamientos están compuestos de sustancias químicas y de impulsos eléctricos en su cerebro. Es muy probable que el trauma que sufrió a temprana edad alterara las sustancias químicas en su cerebro a tal grado que le es imposible deshacerse de esos pensamientos sin ayuda externa. Claro que Dios no la considera responsable por algo que usted no puede controlar, así que no necesita pedirle perdón por lo que usted está pensando. No hay nada que perdonar. Todos, sin excepción, hemos pecado y todos necesitamos el perdón de Dios. Él sacrificó a su único Hijo Jesucristo para que nuestros pecados puedan ser perdonados cuando se lo pedimos en el nombre de Cristo. Pero usted no necesita pedirle a Dios que la perdone por algo de lo que no es culpable. La otra pregunta que nos hace es si Dios puede ayudarle a vencer la depresión y los pensamientos de suicidio. Sí, Él puede. Pero por lo general, Dios espera que hagamos lo que podamos de nuestra parte para luego hacer Él lo que no podemos hacer nosotros. En el caso suyo, puede contarle a un médico sus pensamientos de suicidio. Es posible que el médico le recete algún medicamento para regular las sustancias químicas en el cerebro o que la refiera a otro médico. Cualquiera que sea su recomendación, sígala. Haga usted lo que pueda y pídale a Dios que se encargue de lo demás. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 443.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Soy una mujer de 34 años. Tuve muchas dificultades para estudiar, puesto que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, por lo que no seguía estudiando. Tuve miedo de decirle a mi padre que ya no estudiaba, así que le mentí diciéndole que ya había terminado mi carrera universitaria. Él acaba de fallecer y tengo un cargo de conciencia espantoso. No sé si por mi culpa mi padre pierda la vida eterna por ese pecado mío, ya que él creyó en mí. Por favor, ayúdenme, que estoy en una depresión.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, usted acertó al contarnos su caso. Sí, podemos ayudarla. Le está remordiendo la conciencia porque le dijo una mentira a su padre y ahora es demasiado tarde para enmendar su error diciéndole la verdad. Pero lo bueno es que usted reconoce que el dolor emocional que su conciencia le está haciendo experimentar es el resultado de la culpa que siente. Y esa culpa es una señal que indica que tiene un corazón sensible para escuchar lo que Dios quiere decirle. Sin embargo, alguien le ha dado información equivocada. El que su padre esté o no esté en el cielo no tiene que ver en absoluto con esa mentira suya. El pecado suyo jamás pudiera afectar la vida eterna de él, únicamente afecta la vida eterna de usted. La culpa que usted siente se debe a que Dios la está convenciendo de que se arrepienta de su propio pecado y de que reciba el perdón en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por todos los pecados que usted ha cometido. Pero como usted está sintiendo la pena de la muerte de su padre, a la vez que la culpa por la mentira que le dijo a él, ahora tiene las emociones entremezcladas. El apóstol Pablo escribió que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Observe que es la persona que invoca u ora creyendo que la salvará el Señor Jesucristo quien será salva. No hay nadie que pueda impedir o cambiar eso. La vida eterna de su Padre depende de si él aceptó a Jesucristo como su Salvador y de si le pidió a Dios que perdonara sus pecados en el nombre de Cristo. Cuando optamos por ser perdonados por Cristo, ya no tenemos por qué sentirnos culpables. Él pagó el castigo por nuestros pecados al morir en la cruz, de modo que ese pago anula por completo nuestro pecado. Ya no somos culpables. Pídale hoy a Dios que anule su pecado y la culpa que siente. No hay razón alguna para seguir esperando. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 491.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Desde la niñez, mi hermana y yo lo compartimos todo. Ella era un poco mayor que yo y fue como mi madre. Sin embargo, como un inconsciente desleal, yo gasté mal el dinero de sus prestaciones laborales en un predio perdido. Luego, cuando necesitó recuperarse de una enfermedad, le negué la ayuda. Le hice perder sus recursos cuando más los necesitaba, así que tuve que llevarla a un hospital público donde se complicó su salud por una infección y murió. Yo me siento responsable, culpable de la pérdida de su vida por haberla llevado a ese hospital. Ahora la voz de la conciencia me causa dolor, pero ya es muy tarde para enmendar lo que hice. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, aunque no sabemos con certeza varios detalles de su caso, usted deja claro que le está remordiendo la conciencia. Sin embargo, debido a la pena que siente, está confundido acerca de lo que sí es culpable de haber hecho. Hay dos cosas diferentes que ahora cree que perjudicaron a su hermana. Usted gastó con imprudencia el dinero de ella, causándole dificultades económicas, y luego la llevó a un hospital público. Al parecer, usted está convencido de que ese hospital público fue la causa de la muerte de su hermana. Lamentablemente, la gente contrae infecciones y se muere en toda clase de hospitales. Usted puede estar del todo convencido de que sabe con certeza que el haberla llevado a ese hospital fue la causa de su muerte, pero está pensando eso con sus emociones y de las emociones no se puede fiar. A pesar de que no creemos que sea razonable que se sienta culpable por la muerte prematura de su hermana, sí creemos que debe sentirse culpable por haber manejado mal los recursos económicos de ella. Usted procedió mal y ahora su conciencia no dejará que lo olvide. Pero no confunda eso con la muerte de su hermana. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hemos perjudicado mucho a una persona, pero jamás podremos reparar el daño? El primer paso a seguir es pedirle perdón a Dios. Su Hijo Jesucristo dio su vida misma en la cruz para pagar el castigo por todos nuestros pecados. Así que el pecado que usted cometió contra su hermana puede ser anulado, al igual que los demás pecados, al pedir perdón en el nombre de Cristo. Luego pídale a Dios que le quite la culpa que usted siente y así pueda usted quedar con la conciencia tranquila. También done su tiempo para ayudar a los menos favorecidos y done su dinero a causas que considera importantes. Usted puede hacer de su mundo un lugar mejor como resultado del amor que tuvo por su hermana. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 495.
Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Durante mi niñez sufrí abuso sexual por parte de varios miembros de mi familia en repetidas ocasiones. Cada vez que se lo mencionaba a mi madre, ella me decía que yo me lo merecía porque yo era una niña cochina y muy mentirosa. Siempre me hizo creer que yo me lo imaginaba, como si estuviera loca. Han pasado muchos años, ya soy una abuelita y me siento una persona sucia y mala. Ahora mi madre me reprocha el que yo no quiera perdonar. Me dice que Jesucristo dijo que debo perdonar 70 veces 7. Ella quiere que los traiga a vivir a mi casa. Tengo mi corazón tan lleno de dolor y veneno. Yo sé que nunca voy a ir al cielo porque no puedo perdonar. Le fallé a Dios. No valgo nada como madre o como persona.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada abuelita, lo que usted sufrió durante su niñez me quebranta el corazón. Los miembros de su familia abusaron de usted sexualmente y su mamá abusó de usted emocionalmente. En vez de protegerla a usted, ella protegió el sucio secreto de la familia. hizo que sintiera que usted tenía la culpa por todo lo que ellos habían hecho. Ella asaltó su autoestima, con razón que la consumen el dolor y el resentimiento. No hay criatura alguna que sea culpable de haber sufrido abuso por parte de un adolescente mayor o de un adulto. Sin que importen las veces que su mamá le dijo que usted tenía la culpa, ella estaba mintiendo. La llamó mentirosa a usted, siendo ella la que estaba mintiendo. Mientras otros abusaban del cuerpo suyo, ella abusó de su mente. Solo Dios puede juzgar la maldad de la que usted fue víctima, pero puede estar segura de que Él lo hará. Todos hemos pecado, pero Dios nos amó mientras todavía éramos pecadores. Nos amó a tal grado que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y quitar esos pecados. Ninguno de nosotros merece semejante amor y nadie merece ir al cielo. Pero debido a Cristo, todos podemos recibir el perdón e ir al cielo si lo reconocemos como nuestro Salvador y pedimos perdón por nuestros pecados. Usted no es la excepción. Tiene razón que Dios espera que perdonemos como hemos sido perdonados, pero el perdón no es un sentimiento, es un acto de nuestra voluntad. No es necesario que tenga deseos de hacerlo, ni es necesario que siga escuchando las mentiras de su familia. El perdonarlos no quiere decir, en definitiva, que debe permitir que vivan con usted. Puede optar por perdonarlos no porque lo merezcan, sino porque es lo que más le conviene para su propia salud y su bienestar. Hasta aquí lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 514.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
Nacido en Asunción en 1827, con 19 años era ya coronel, comandante en jefe del ejército paraguayo y el colaborador más directo de su padre, el presidente de Paraguay. A los 27 años tuvo ocasión de viajar como embajador plenipotenciario por Europa, donde aprendió el arte militar y contrató a técnicos, matemáticos, arquitectos, literatos, médicos y otros profesionales con objeto de impulsar el desarrollo industrial y cultural de su país. Antes de acceder a la presidencia a los 35 años, Francisco Solano López ya había intervenido en diversas misiones diplomáticas con éxito destacado, que reforzaron su creencia en el papel relevante que debía desempeñar en las relaciones políticas entre los estados del Río de la Plata. Sus años de gobierno nos muestran el hombre polémico por antonomasia. Junto al deseo de introducir la modernización, las modas y los gustos europeos en Paraguay, persiguió y encarceló a los opositores a su régimen, no excluyendo a su propio hermano. Con todo, su decisión más discutida fue el enfrentamiento directo con la llamada Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, que dio pie al inicio de una contienda de trágicas consecuencias, al final de la cual la población paraguaya quedó reducida a una cuarta parte del total, aunque el país pudo conservar su identidad como nación independiente. Estas son las luces y las sombras en la vida de una persona tan peculiar como el Mariscal López. Así resume el hispanista Antonio Gutiérrez Escudero la vida de Francisco Solano López. Herido de muerte en el campo de batalla el 1 de marzo de 1870, las últimas palabras del mariscal fueron: «Muero con mi patria». Ese mismo día, a manos de las mismas tropas brasileñas, murió también su hijo mayor, Panchito, que a pesar de tener apenas 15 años, ya era coronel de caballería. Lo cierto es que si Panchito hubiera sobrevivido a su padre, le habría tocado vivir en una nación prácticamente muerta. pues su patria paraguaya, si bien no murió con el mariscal López, perdió a tantos de sus habitantes que quedaron vivos solo entre 200 y 300 mil, con proporción de 9 mujeres por cada hombre. Y perdió además entre 120 y 160 mil kilómetros cuadrados de sus territorios limítrofes. Gracias a Dios, la muerte física no es el fin de todo. No lo fue para el mariscal López, ni para Panchito, ni para las decenas de miles de paraguayos que murieron antes que ellos en aquella hecatombe. Ni lo es en la actualidad para quienes mueren a diario por diversas causas, ni para quienes han sido atacados a tal grado por las fuerzas del enemigo que están al borde de la muerte. Dios ha dispuesto que todos los que reconozcamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal y creamos en Él, tengamos vida eterna. Nos lo garantiza Cristo mismo, quien promete resucitarnos en el día final. Hagamos nuestra esa promesa para que así, más allá de sobrevivir temporalmente, podamos vivir eternamente.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Soy un padre de 41 años con un matrimonio de 12 años. He tenido que vivir con una carga inmensa sobre mi conciencia todos estos años. Varias veces he querido acercarme a Dios, pero la culpa ha sido más fuerte. Mi pastor me ha dicho que esto proviene de la raíz de que ella es mi medio hermana, hija de mi padre, y que debo separarme. Dios en su palabra prohíbe esta relación específica, pero estoy casado y tengo una familia, 4 hijos que me aman y me esperan. No sé si debo divorciarme y dejarlos. Ayúdeme, por favor. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, tiene razón de que hay varios versículos en la Biblia que prohíben el matrimonio entre parientes cercanos. Uno de esos versículos, Levítico 18:9, especifica que no debemos casarnos con una hermana o medio hermana. Se cree que esa ley no se le dio a Adán y a Eva en el principio porque había tan pocas personas que era imposible evitar casarse con un pariente cercano. Pero cuando la tierra ya estaba más poblada, Dios quiso evitar las consecuencias físicas y emocionales negativas, así que estableció reglas para lograrlo. Basados en estudios científicos que han demostrado que es más probable que los hijos de parientes biológicos cercanos nazcan con defectos congénitos, muchos países del mundo han aprobado leyes para evitar los matrimonios entre hermanos. Usted no dice que ninguno de sus 4 hijos padece de defectos congénitos, con lo que demuestra que los defectos congénitos son posibles, pero no indefectibles. En el caso suyo, sus hijos ya han nacido y necesitan su amor, atención y apoyo. Si bien le instamos a que evite futuros embarazos, no creemos que a estas alturas Dios quiera que se separe de su esposa y de su familia. Es cierto que usted quebrantó la ley de Dios cuando se casó con su medio hermana. Sin embargo, Él puede perdonar ese pecado, así como está dispuesto a perdonar todos los demás pecados que usted haya cometido. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió para llevar el castigo por todos nuestros pecados, así que no tenemos que vivir sintiéndonos culpables y condenados. Pídale que lo perdone por haberlo desobedecido y luego confíe en que Él lo perdonará. El pecado sí nos separa de Dios, pero Cristo hace posible que nos reconciliemos con Él. En el caso de que algunos de sus hijos padezcan defectos congénitos, entonces esas son las consecuencias naturales del pecado que usted cometió y no un castigo de parte de Dios. Él no quita las consecuencias naturales, pero sí quita las consecuencias eternas cuando le pedimos que nos perdone. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 546.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace poco decidí entregar mi vida a Cristo, pero desde entonces he sentido una avalancha de ataques en mi hogar. Mi esposa descubrió que le fui infiel y ahora está distante. Amo mi hogar. He dejado a la otra mujer, pero no me quiere dejar en paz. Dice que soy su vida. La mujer a la que realmente amo es mi esposa. Ruego a Cristo que me ayude, incluso que me quite la vida, porque sé que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Prefiero la muerte a vivir este infierno que me atormenta día y noche. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, lo felicitamos por la sabia decisión que tomó de cultivar una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora tiene a Cristo como su mejor amigo, y si refuerza la relación mediante la oración y la lectura de la Biblia, puede esperar que Él lo guíe en medio de tiempos y decisiones difíciles. Sin embargo, Cristo no lo salva a uno de las consecuencias naturales de lo que ha hecho. Las consecuencias naturales de haberle sido infiel a su esposa son las dificultades que ha tenido en la relación con ella y las complicaciones que han resultado con la otra mujer. Usted las describe como un infierno del que quisiera que se le librara. Y sin embargo, el afrontar las consecuencias de lo que ha hecho es la opción honorable, mientras que el escapar de las consecuencias es una salida cobarde. Ha hecho lo correcto al ponerle fin a la relación con la otra mujer, pero no puede esperar que su esposa confíe en usted o que lo trate igual que antes. Usted la engañó y ella está lastimada. Llevará tiempo para que ella se sane y usted le pruebe que sí la ama y que es digno de confianza en el futuro. En cuanto a la otra mujer, es de suma importancia que corte toda comunicación con ella de inmediato. Cuando usted le responde, aun cuando sea porque siente compasión por ella, no hace más que animarla a que siga acosándolo. Cambie su número de teléfono si es necesario. Mientras tanto, muéstrele a su esposa todos sus mensajes electrónicos y permita que ella tenga libre acceso a todas sus comunicaciones. Con eso le mostrará que usted no tiene nada que ocultar. Usted cita con acierto el versículo bíblico en Romanos 6:23, y es verdad que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, ¿ha olvidado que Cristo ya murió en la cruz para pagar el castigo por los pecados de usted? Cuando usted pidió perdón por sus pecados, Él pudo perdonarlo porque ya había pagado por ellos. No hace falta que usted muera, ni siquiera que se castigue, porque Él sufrió y murió en lugar de usted. Lo que sí hace falta es que con su vida usted honre el nombre de Él. Pídale que le dé paz y fortaleza en medio de la crisis. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 559.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima como pedimos que se haga, así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Tengo 23 años y un hermoso hijo de 3 años. He engañado a mi pareja haciéndole creer que mi hijo es de él. Tengo una culpa enorme. Desde mis 15 años me he drogado, he tomado licor, he sido violada muchas veces y he estafado a algunas personas por dinero fácil. No sé qué hacer. Mi hijo cada día crece más y el vicio del alcohol y las drogas me está matando. La desesperación me domina, el qué dirá de la gente y el no poder parar esto y ser una mujer de bien.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, usted ha tomado algunas malas decisiones en su vida, pero así también lo hemos hecho todos nosotros. El apóstol Pablo escribió que todos hemos pecado y que ninguno de nosotros satisface la norma santa de Dios. Por lo tanto, según lo que enseñó San Pablo, hay solo dos grupos posibles: los que nunca han pecado y los que sí han pecado. ¿Acaso hay alguien que nunca haya pecado? Sí, pero solamente uno. Es Jesucristo, el único Hijo de Dios. Aunque usted tal vez sienta que sus pecados son peores que los de otras personas, forma parte del mismo grupo en que estamos los demás. Todos somos pecadores. Cada uno de nosotros merece castigo. Sin embargo, como Cristo nunca pecó, Él puede ponerse en nuestro lugar. Puede tomar nuestro castigo y las consecuencias de nuestro pecado. Él murió en la cruz para pagar por todos los pecados que usted y yo hemos cometido. Es probable que usted se esté preguntando por qué alguien que nunca pecó hubiera estado dispuesto a pagar el castigo por los que sí han pecado. Es porque Dios nos ama. Es tal su amor por nosotros que envió a su Hijo Jesucristo a vivir en este mundo y luego morir por nuestros pecados. Cristo murió no solo por las personas que han cometido unos cuantos pecados, sino también por los que han cometido muchos. Cuando usted ore en sus propias palabras y le pida a Dios con sinceridad que la perdone por todo lo malo que usted ha hecho, Él la perdonará. Y no solamente la perdonará, sino que también borrará todos sus pecados. Eso quiere decir que podrá comenzar desde cero y ser un buen ejemplo a seguir para su hijo. Dios puede ayudarla a liberarse de sus vicios, pero usted también necesitará la ayuda de otras personas. Forme parte de un grupo de apoyo para quienes están rehabilitando de las drogas y del alcohol, y busque una iglesia que ofrezca programas para personas que se están rehabilitando. Para más información, lea los casos 388 y 435 en conciencia.net. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 569.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace años, cuando era niño, leí el versículo sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pensé mucho en ello y terminé pensando una blasfemia contra él. Tengo mucho temor, no sé qué hacer. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, como tal vez haya notado, por lo general no damos consejos que tienen que ver con teología. Hay muchas organizaciones, incluyendo iglesias, que invierten casi todo su tiempo tratando sobre ese tema. Sin embargo, usted está atemorizado y confundido, así que vamos a darle nuestro consejo. Tenga presente que todo lo que decimos se basa en nuestra creencia en los principios de la Biblia, que es la palabra de Dios dirigida a nosotros. La Biblia documenta muchas cosas que Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, dijo cuando vivió en este mundo. Cuando usted era niño, leyó lo que él dijo acerca del peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. La palabra blasfemia debió de haber sido muy difícil y poco común para usted en aquel entonces, tal como lo es para muchos adultos ahora. La blasfemia es mucho más que las palabras mismas que proceden de la boca. A las palabras las antecede una actitud del corazón. Después de advertir acerca de la blasfemia, Jesucristo dijo que las palabras que salen de la boca de una persona revelan lo que tiene en el corazón. Por eso, cuando lo que sale de la boca es blasfemia contra el Espíritu Santo, se debe a que hay en el corazón un rechazo inalterable al Espíritu Santo. Una de las funciones del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Él se vale de nuestra conciencia para llamarnos la atención. A eso se debe que la mayoría de nosotros nos sentimos mal cuando hemos hecho algo malo, aunque no lo hayamos hecho a propósito. Si nos negamos a hacerle caso, el volumen de los mensajes que nos envía nuestra conciencia es cada vez más bajo. Con el tiempo, algunas personas dejan de oír por completo la voz de su conciencia. Tienen el corazón lleno de maldad y rechazan intencionalmente los mensajes de parte del Espíritu. En ese momento han excluido del todo al Espíritu Santo. Hacen lo que quieren, sea bueno o sea malo, y ni siquiera se sienten culpables. Sin ese sentido de culpabilidad, no piden perdón, así que no pueden ser perdonados. Y eso hace que su pecado sea imperdonable, lo cual Cristo advirtió que les sucedería a quienes blasfemaran contra el Espíritu Santo. Como niño, usted no tenía en el corazón la maldad para rechazar por completo al Espíritu Santo. La prueba de eso es que aún se siente mal por lo que hizo. El sentirse mal quiere decir que está oyendo al Espíritu Santo, de modo que puede pedir perdón y tener la certeza de que Dios lo perdonará. Si hubiera cometido el pecado imperdonable, no sentiría culpabilidad alguna al respecto, porque el Espíritu Santo habría dejado de convencerlo de pecado. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 593.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.